Muy buenos días.
Es un placer estar aquí con ustedes esta mañana. Después de haber estado fuera 2 semanas, ustedes son mi familia y fue una bendición, pero yo estuve en Guatemala por 8 días con un grupo de 37 jóvenes que gracias a Dios se portaron muy bien ellos, pero que solo fuimos 3 de nosotros, los adultos, y fue tan renovador y tan lindo ver cómo Dios está trabajando en los corazones de la gente allá y también cómo a través de nosotros trabajó y en nosotros también. Y yo creo que nuestro pastor leyó mal lo de la parábola del hijo pródigo. Yo estaba fuera un tiempo y luego regresé y se supone que él, no sé, matara la vaca para que tuviéramos nosotros un asado y en vez de eso, ¿me está matando a mí? No, no, en serio, pero él no está con nosotros en este momento porque está predicando en el otro lado en inglés, así que nuestras oraciones están con él y dentro de poco él también, antes del final del servicio, él estará con nosotros para compartir unos momentos bellos que tenemos guardado para ese tiempo. Y como yo realmente no soy predicador, yo dije, y él me pidió que compartiera con ustedes un mensaje, dije, lo que voy a hacer yo es robarme un sermón de uno de los grandes. Así que lo que nosotros vamos a ver esta mañana es el primer sermón de Pablo. No este Pablo, el apóstol Pablo. Así que vamos a verlo versículo por versículo y pedirle a Dios que Él nos hable a través de su palabra esta mañana. Vamos a estar, si tiene una Biblia o una tableta o un iPhone o lo que sea, si ustedes, vamos a estar mirando los capítulos 13 y 14 del libro de Hechos, si me pueden seguir. Esta no es la primera vez que predica Pablo, pero sí es el sermón más largo que tenemos de él. Así que si ustedes se duermen un poco, no me voy a sentir mal. Hasta Pablo una vez predicó tan largo que había un muchacho sentado en una ventana, se quedó dormido y se cayó y casi se muere. Así que sí, no me siento mal, ¿verdad? No, en serio. Pero antes de pensar, quisiera que nosotros miráramos 2 razones por las que creo que es buena idea estudiar este sermón. La primera es para conocer la historia de la Biblia. Este sermón de Pablo traza la historia del Antiguo Testamento y luego llega a la venida, la encarnación de Cristo, y luego para ahí y reflexiona en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Porque la Biblia contiene 66 libros, pero es una sola historia. Y es sumamente importante entender esto porque es muy posible conocer algunas historias de la Biblia sin conocer la historia de la Biblia que culmina en Cristo. O sea, que hay muchos héroes con H en minúscula, pero en algún momento todos ellos fallan porque son pecadores. Pero tenemos un héroe con H en minúscula que nunca falló. Y de eso se trata la Biblia. Y número 2 también, la segunda razón es para hablar la misión. Este mensaje, este sermón es buenísimo para hablar de las misiones porque Pablo lo predica durante su primer viaje misionero. Había una iglesia en Antioquía que mandó, que envió, ya que estamos en medio de esta serie de sermones de ser enviados. Esta iglesia envió a Pablo y a Bernabé y mientras están en camino, él, en otra ciudad que se llama Antioquía, había 2, él predicó este sermón y ahí es donde lo encontramos. Y hay unas razones también por las que creo que nosotros como iglesia deberíamos imitar a esta iglesia de Antioquía. La primera es que había conversiones. Dice en el libro de Hechos, en capítulo 11, dice, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Y nosotros también en español estamos orando para que pase exactamente lo mismo aquí. Qué bendición es cuando eso pasa y podemos experimentar eso. La segunda es la enseñanza. Pablo y Bernabé les enseñó a ellos durante todo un año. Bastante buenos los maestros que tenían, ¿verdad? Otra razón es la misericordia. Dice en capítulo 11, que cuidaron de los hermanos pobres de Jerusalén. Y también diversidad. Era una congregación multiétnica y también había mucha diversidad económica, podemos ver en el capítulo 13. Y luego también había vitalidad espiritual. Estaban estos celebrando el culto del Señor y ayunando, dice. O sea, que no solo estaban preocupados por la enseñanza, sino que también tenían unos corazones sensibles al movimiento del Espíritu Santo. Y también eran ellos una iglesia que se multiplicaba. No estaban preocupados solamente por ellos mismos. Querían compartir el amor del Señor. De hecho, enviaron a sus mejores, sus maestros, Pablo y Bernabé. Y hacían esto, creo yo, porque ellos estaban imitando a Cristo, porque Él personificaba a cada una de estas cosas. Ahora, vemos en capítulo 13, versículos 4 a 12, que la iglesia en Antioquía los envía, y el primer lugar que visitan es un lugar que se llama Chipre. Y aquí encuentran hostilidad. Pablo tiene que regañar a un mago, hace un milagro en su presencia, pero luego algo interesante es que el primero que es convertido es el gobernador. O sea, imagínate eso. Vas a un viaje misionero y la primera persona que es convertida es el gobernador de la región. Impresionante eso, ¿verdad? Y miren esto, lo que impresionó al gobernador no era Pablo, dice en versículo 13, viendo lo que había sucedido, creyó, impresionado por la doctrina del Señor. No el milagro, eso no fue lo que lo impresionó, fue impresionado por la enseñanza. Lucas nota que era también un hombre inteligente, así que vemos aquí que el evangelio está afectando a gente con influencia aquí en esta parte. Y luego de ahí, los dos de ellos van a Asia Menor, donde está Turquía hoy día. Cruzan como 100 millas de montañas, probablemente porque ese mismo gobernador que había sido convertido tenía amigos y influencia ahí. Luego se van de ahí para Antioquía, donde encontramos este sermón que vamos a ver en un segundo, pero quiero ver un poco el viaje antes de empezar eso. Luego en capítulo 14 van a Iconio y allí algo muy común pasa. Pablo predica y lo quieren matar. Así que se va, igual que haría yo, creo. Luego van a Listra y cuando predica, algunos empiezan a adorarlo, pensando que era un dios o algo parecido. Y Pablo les dice, levántense, que hay un solo Dios, adórenlo a Él. Y luego, algo asombroso pasa en versículo 19, estamos en capítulo 14. Dice, entonces vinieron de Antioquía y de Iconio unos judíos que persuadieron a la multitud. Y después de apedrear a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, suponiendo que estaba muerto. Piensen en esto un segundo. No solo lo estaban persiguiendo, sino que estaban viajando para poder perseguirlos, ¿verdad? Atravesando montañas para apedrearlo. Y pensaban que estaba muerto, dice. Pero Pablo era un tipo Rambo y no lo podían matar, ¿verdad? O sea, increíble lo que el hombre resiste. Es flexible, o sea, que es capaz de hablar con los judíos y los gentiles, los ricos y los pobres, y también lo resiste todo, parece. O sea, ese es, sí que es un misionero, ¿verdad? Dice versículo 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Así que se levanta y dice que no he terminado. Y luego, miren esto, en versículo 21, regresan a los mismos lugares donde los habían golpeado y apedreado. Increíble eso. Y dice que fortaleció a los discípulos ahí, los animó y los exhortó y les dijo que por muchas tribulaciones entrarían en el reino de Dios. Luego designó a ancianos y se fue. Y luego en versículos 24 a 28 regresa a Antioquía y les cuenta todo lo que había pasado. Y ese es el primer viaje misionero. Y es dentro de este espíritu de misiones, de ser enviado, que encontramos su primer sermón. Ahora vamos a verlo. Así que ahora estamos otra vez en capítulo 13, empezando en el versículo 15. Y lo quiero romper en cuatro partes, porque Pablo tiene una introducción, un enfoque, tiene una aplicación, y luego vemos las consecuencias del sermón que predica. Pero aún antes de la introducción, vemos en versículo 15 que leyeron la ley y los profetas, y luego le piden a Pablo que él les hable. Ahora, era común que hablara un invitado en la sinagoga. El servicio era algo así: recitaban un credo, leían de las escrituras y luego alguien explicaba y aplicaba lo que habían leído y luego había una bendición. Un poco parecido a lo que nosotros hacemos aquí en Som en Español. Leemos la palabra juntos y alguien explica y luego aplica. O sea que eso es parte de siglos de tradición. Se hace todo a través del Antiguo Testamento. Y luego Jesús, siguiendo la misma tradición, un día se para en la sinagoga, lee del profeta Isaías y dice: esto se refiere a mí. Y era él el único que podía hacer eso. Pero está siguiendo la misma tradición de leer la palabra y explicarla. Y luego también Pablo le dice a Timoteo en una de sus cartas que él haga lo mismo. Así que por eso nosotros hacemos lo mismo aquí en Som en Español. Y después le piden a Pablo que les dé una palabra de exhortación. Así que viene ahora la introducción. En la introducción, Pablo básicamente explica el Antiguo Testamento. ¿Verdad? ¿Qué tal eso para una introducción? ¿Verdad? Se para ahí, mueve la mano un poco en el aire para callarlos y dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Y luego sigue. Ahora, quiero que vean lo que hace Pablo aquí. El sujeto de casi cada verbo en este pasaje es Dios. Dios hace esto, Dios hace lo otro, Dios hace esto, Dios hace lo otro. Nos enseña quién está en control de la historia del mundo. Y también nos enseña lo que hizo Dios para preparar el camino para Cristo. Y si Dios fue fiel durante todos estos años, también lo será durante nuestros años. Dice que los escogió, los enalteció y luego con brazo levantado, Él los sacó de Egipto. Fue Dios el que estaba haciendo todo esto. Entonces, en versículo 18, dice: y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. A mí me encanta esa frase. ¿No te alegras de que Dios te soporte? Yo sí. Esa es una buena palabra también para nosotros que somos padres, ¿verdad? Que tenemos unos hijos y queremos reflejar el carácter y el amor de Dios a ellos. Y muchas veces los tenemos que soportar, ¿verdad? Igual Dios nos soporta a nosotros en nuestras rebeliones. Y luego en versículo 19 dice: y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, al cabo de unos 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y después de destituir a este, Dios lo destituyó, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora, ¿ven lo que está pasando aquí? Dios está haciendo funcionar su redención a través de la historia. Está activamente persiguiendo a su pueblo. Es paciente. Está levantando líderes. Nos da David y luego llega al momento crucial de la historia humana. En versículo 23 dice, de la descendencia de este, hablando de David, y conforme a la promesa, Dios suscitó a Jesús por Salvador para Israel, como prometió. Nos enseña algo importante aquí también. Si no lo sabían, David era el tatarabuelo de Jesús, ¿no? Había sido profetizado y Dios, como siempre, cumplió su palabra. Tenemos también que afirmar que no solo es hijo de David, sino que también es hijo de Dios. Es exactamente lo que dice David en Romanos 1. Dice, nacido del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Así que nos presenta a Jesús y luego menciona a su primo loco, Juan Bautista, que andaba por ahí comiendo insectos y azúcar. Y luego, en versículo 25, dice, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién suponéis que soy? No soy yo él, mas he aquí que viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Bello es, ¿verdad? Que mucha gente estaba alabando a Juan y persiguiéndolo, y él les estaba diciendo que esto no se trata de mí, yo solo estoy preparando el camino que otro, que es mucho mayor que yo, que viene. Todo esto para decir que Pablo está usando su Biblia para mostrarles a ellos y explicarles la perfecta transición del Antiguo Testamento al Nuevo, de los reyes y los profetas a Jesús, una gran historia, la historia verdadera del mundo. Y luego de ahí pasa al enfoque, que es, como debe ser, Cristo. Un poco como nosotros, Pablo realmente solo tenía un sermón, ¿right? Nosotros somos como esas bandas, los One Hit Wonder, que solo tenemos una sola canción cada semana. Es Cristo, 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 ¿verdad? Lo único que realmente tenemos para ofrecerles es Cristo y comunidad. Y es lo que Pablo ofrece también. Dice en versículo 26, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y luego empieza a explicar quién es Jesús. Esto también podría ser nuevo para algunos que están aquí hoy. Y si ese eres tú, estamos tan, pero que tan contentos de que estés aquí con nosotros hoy. Ojalá no te asustemos demasiado. No habla mucho de sus milagros, pero sí habla de su vida perfecta, sin pecado, sin culpa. Y miren lo que dice en versículo 27. Dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarle. Es lo mismo que pasa en todas partes hoy, incluyendo a veces aquí. Leían, escuchaban la palabra semana tras semana, pero no creían. Así que la Biblia nos apuntó a Cristo, pero ellos no creían. Y luego, en el versículo 28, dice, y sin hallar en él ninguna causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Así que Pablo pasa de la vida de Cristo, su vida sin culpa, a su muerte. Ahora, hay mucha gente que dice que no puede creer en el cristianismo porque hay tanto sufrimiento en el mundo. ¿Cómo podrías creer en un Dios con todo el sufrimiento que hay? Si es todopoderoso, ¿por qué no lo para? Probablemente es la objeción más grande que hay para la mayoría de la gente y nosotros estamos conscientes de ello. Y la verdad es que es una pregunta legítima. Pero quisiera yo recordarles hoy que ninguna otra religión te va a ayudar con esta pregunta. Porque al final del día, todas las demás o la descartan o la minimizan. Solo el cristianismo te da un Dios que entró en el sufrimiento. Este es el hombre sin culpa que está colgado ahí en ese madero. Tienes un Dios que no solo se identifica con el sufrimiento, sino que también promete acabar con él un día cuando regrese. Así que la cruz nos ayuda no solo con la salvación, lo que es lo más importante, sino que también nos ofrece consolación para nuestros sufrimientos en esta vida. Nuestros sufrimientos y tribulaciones son reales y a veces hasta nos inmovilizan. Pero miramos a Cristo y vemos a uno que se identifica con nosotros y sufre con nosotros. Vemos a Él que resucitó de la muerte y dijo, porque yo vivo, también ustedes vivirán. Y yo diría que la única fe que va a darte reposo en tu sufrimiento es fe en Cristo. Y luego dice en versículo 29, y habiendo cumplido todas las cosas que estaban escritas acerca de él, bajándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Y es increíble, iglesia, lo que ellos cumplieron, que ni se dieron cuenta. Salmos 109 dice, siglos antes del nacimiento de Cristo, dice, me miraban y burlándose, meneaban la cabeza. En los salmos, el salmista también dice, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Dice también, repartieron entre sí mis vestidos. Salmos 69 dice, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmos 22 dice, clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego, en Salmos 34, dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado, porque con todo lo que le hicieron a Jesús, no le rompieron ni un solo hueso para cumplir la palabra que había profetizado antes. Y ahora, ¿es posible que alguien acierte de vez en cuando con una predicción? Pero esto es algo completamente distinto. Y hay muchas más también. Y luego, también en versículo 29 dice que lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Y aún esta parte, que parece insignificante, había sido profetizado antes. Y luego, en versículo 30, tenemos las buenas noticias. Tenemos lo más fundamental de la doctrina cristiana. Mas Dios le levantó de los muertos. Todo se trata de esa declaración ahí mismo. Como Dios levantó a David, también levantó a su hijo de la muerte. Vemos también en versículo 31 que apareció físicamente a ellos, que estaba con ellos durante muchos días en persona. Los discípulos dirían, somos testigos de esta resurrección corporal de Cristo. Comió con ellos, vieron y tocaron sus cicatrices. Y esto cumplió, y luego Pablo cita más de su Biblia, les da tres versículos. Primero, Salmos 2, que habla del Hijo real. Luego Isaías 55, que dice, os daré las misericordias y fieles promesas hechas a David, porque en Jesús las promesas llegan a nosotros. Y luego cita Salmos 16, donde David estaba escribiendo de sí mismo, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo, estaba escribiendo aún más de lo que él entendía. Porque dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y esto no podría referirse a David, porque David vio corrupción. Y eso es exactamente lo que dice Pablo en el siguiente versículo. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Así que, ¿de quién está escribiendo David? Está escribiendo sobre el verdadero santo, Cristo Jesús. La tumba de David se puede visitar en Israel. Y también se pueden visitar las tumbas de muchos líderes religiosos. Pero yo pondría mi fe en él, que está vivo todavía. Es lo que dice de Jesús. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Antes Pablo dijo que estas eran buenas nuevas. Y eso es el Evangelio. Son buenas noticias saber que uno vivió y murió en tu lugar, resucitó, y si pones tu fe en él, tampoco verás corrupción. El bautismo también es un retrato lindo de él, pasando de muerte a vida. Una declaración pública de nuestra muerte a la vida que antes teníamos, que no era vida, sino muerte. Y luego la resucitación con Cristo, que sufrió muerte en nuestro lugar. Y luego tenemos la aplicación. Ahora, tal vez estás preguntándote, ¿qué hago con todo esto? Y Pablo nos dice, ahora viene la exhortación. Noten que ahora él se dirige a la congregación y dice, esto es lo que han de hacer con todas estas verdades. Porque el Evangelio exige una respuesta. De hecho, todos respondemos de alguna manera cuando oímos el Evangelio. Dice, esta es la libertad que les ofrezco. Tened, pues, entendido, varones hermanos, que por medio de él, Jesús, se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Así que, ¿qué estamos extendiendo? ¿Qué estamos ofreciendo a la gente? ¿Qué podemos ofrecer aquí en Summit Español? Ofrecemos libertad y perdón en Cristo. Jesús vivió, murió y resucitó y te ofrece perdón. El salmista dice, Jehová, si miras a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? Creo que todos sabemos la respuesta, que es nadie. Pero con él hay perdón. Hay perdón en Jesús. Que cuando los hombres bajaron a su amigo por el techo, antes de sanarlo, él pudo decir, hijo, perdonados son tus pecados. Solo hay uno con la autoridad y la gracia para poder decir eso. Y luego hay libertad. ¿Notan cómo Pablo dice, por la ley de Moisés no pudiste ser justificados? En otras palabras, no puedes cumplir la ley. Estás bajo condenación. No podemos cumplir la ley de Moisés. Necesitamos a alguien que la cumpla por nosotros y que tome el castigo por nuestras rebeliones. Eso es exactamente lo que hace Jesús. Nos libera de la condenación. Y espero que oigas eso en Sermón Español. Estamos extendiendo libertad en Cristo Jesús. Estamos extendiendo vida. Paul Zoll escribe esto sobre el problema fundamental con la predicación en muchas iglesias. El problema fundamental es el mismo en todos lados. Se oye la ley y no el Evangelio. Lo que se oye, si uno mira detrás de las palabras, es esto. Esto es lo que debes hacer, no lo estás haciendo, así que esfuérzate más. Este es el sermón de tres puntos de las iglesias. A veces les sugiero a los líderes de las iglesias que pongan un letrero arriba de las puertas de su iglesia con las siguientes palabras. Que abandone toda esperanza, todo aquel que entre aquí. Si estás buscando reposo y consuelo, más te vale que esperes hasta que te vayas de la iglesia. Del púlpito, lo más probable es que solo oigas la ley. Y tristemente, esto es muy a menudo cierto. Pero he aquí lo que deberíamos poner en el letrero por así arriba de nuestras puertas. He aquí esperanza para todo aquel que entre. Consumado es. Jesús lo ha hecho todo en nuestro lugar, por nosotros, para nosotros. No hemos hecho absolutamente nada para merecerlo. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Y luego al final del mensaje, cuando se había acabado la reunión y querían oír más, eso es exactamente lo que les decían Pablo y Bernabé, que perseveraran en la gracia de Dios. Así que puedes tener vida o muerte. Ahora, regresan al versículo 40. Ahora, Pablo les da un aviso y cita a Habacuc, otro versículo de otro profeta del Antiguo Testamento. Pablo es como un pistolero del Antiguo Testamento, lanzando versículos de cada rato, ¿verdad? Que predijo que Dios usaría a Babilonia para castigar a su pueblo. Pablo usa este versículo para instarlos a que eviten la destrucción, confiando en Cristo. Dice, mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, aunque alguien os la cuente. Lo que Pablo les está diciendo es esto: este es el Evangelio, puedes tener vida o muerte, pero Dios castiga el pecado. O castiga a Jesús en nuestro lugar, o nos castiga a nosotros más tarde. Ojo, les está diciendo, es un aviso. Porque en Cristo hay vida. Aparte de Él, muerte. Y nuestro destino eterno está envuelto en lo que nosotros hagamos con este hombre, Jesucristo. Y de aquí vemos las consecuencias del sermón, que, como siempre, es una reacción variada. Primero, vemos hambre. En versículo 42, vemos que algunos querían más. Les rogaron que les enseñaron más de las buenas noticias y la gracia del Señor. No son creyentes todavía, pero van encaminados en la dirección correcta, ¿verdad? Tal vez tú seas una de estas personas hoy también, que no eres creyente todavía, pero estás escuchando, investigando, leyendo. Y si eso eres tú, estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Esperamos que no te asustemos con nuestras personalidades, nuestras locuras. Solo sigue leyendo y escuchando de la gracia del Señor. Y luego vemos hostilidad. Y esto también es común en nuestra cultura, cuando las personas oyen las declaraciones exclusivas del Evangelio. Empezando en versículo 44, dice: al sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¡Qué bello eso, ¿verdad? Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera anunciada primero a vosotros, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, mirad que nos volvemos a los gentiles. Pablo está diciendo: nosotros no tenemos la culpa. Hemos predicado el Evangelio y ustedes lo rechazaron. Por tanto, vamos a los gentiles. Y luego cita otro versículo del Antiguo Testamento, básicamente enseñando que el Evangelio es para las naciones, para todos. Dice: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amén. Y luego tenemos la tercera respuesta: fe gozosa. Algunos reciben la verdad con alegría. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos cuantos estaban destinados a vida eterna. Y por cierto, esta es una de las declaraciones más fuertes y claras de la soberanía de Dios en la salvación. ¿Qué significa esto? Que si somos cristianos hoy, deberíamos darle la gloria a Dios, que Él ha cambiado nuestros corazones. Nosotros no. Exactamente como dijo Pedro en capítulo 11, que Dios nos ha concedido el arrepentimiento. Así que el resultado es alegría. En versículo 49 dice: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella región. Vemos el evangelio avanzando. Y luego en versículo 50, más persecución. En 51, se sacuden el polvo de los pies. Y luego terminamos con el versículo 52. Miren esto qué bello. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Piensen en eso un segundo. La fórmula para la alegría. Predicar el evangelio, te apedrean. ¿Y ahora cómo estás? Mejor que nunca. ¿Ah? Esto nos enseña, hermanos, que cuando estás obedeciendo a Jesús, eso es cuando tienes más gozo. Aún en medio de persecución. Así que este es el sermón de Pablo, el apóstol Pablo. Y creo que las preguntas para nosotros hoy son: ¿te asombran las promesas de Dios que Él ha levantado un Redentor, un Salvador para nosotros? Gracias al Señor. Y también, ¿has venido a este Jesús para recibir perdón y libertad? Espero que sí. Oren conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nunca cambia. Señor, tú nunca cambias. Y te damos gracias por eso. Señor, te pedimos que nos hagas como esta iglesia en Antioquía, Señor. Llenos de misericordia, gozosos en la fe que tenemos en Cristo. Señor, danos también un corazón para misiones, Señor, listos a enviar a gente con una pasión para declarar tu misericordia y las buenas noticias de Cristo. Señor, estamos tan alegres de poder estar en tu presencia esta mañana, que solo es por tu sangre que eso es posible, Señor. Si no fuera por tu sacrificio, estaríamos perdidos. Te pedimos, Señor, que bendigas los que han oído tu palabra esta mañana, Señor. Señor, que experimenten perdón y libertad que solo hay en Cristo. Fija nuestros ojos en Él, Señor. Transfórmanos mientras seguimos mirando al que nos redimió. Señor, gracias. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Señor, nos rendimos a ti. Señor, vamos a cantar ahora. Yo me rindo a Él. Nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos nuestros corazones, nuestras vidas, y te declaramos Salvador y Rey de nuestras vidas, Señor. Te lo damos todo. No paramos en Salvador, sino decimos, declaramos que tú también eres Rey. Rey del mundo y Rey de nuestros corazones. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo.